Queremos presentarles a nuestro invitado de hoy y tengo que decir que le gusta ayudar a los demás. Quiso incluso ser médico, pero el teatro le sedujo, así que estudió arte dramático mientras trabajaba para poder costear la escuela de interpretación. Es de Barcelona, consiguió sus primeros trabajos en Televisión Española, en programas como El Día por Delante, El Martes que Viene, alternaba tele y teatro, nada menos que en la compañía La Cubana. Ahora acaba de estrenar Espejo, Espejo, de Marc Crehuet. Cuéntanos, Marta, ¿de quién se trata?
Bueno, pues se trata de Santi Millán. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de Siete Vidas?
Pues mi sorpresa es esta y se llama Rocío. Pero aquí donde la veis es capaz de montar una tienda de campaña en 12 segundos.
Y cómo no, su Paco Monteagudo en La Cosa Nostra con Andreu Buenafuente, donde daba vida a un reportero.
Nice to meet you. I'm Paco. The people say we are similar. Our look are similar. What do you think?
Con Amor Idiota de Ventura Pons obtuvo su primer dramático protagonista.
Mi vida constituye un largo y provechoso viaje hacia la idiotez. Siendo adolescente me di cuenta de que era idiota. Unos años más tarde descubrí que no era el único.
Va a ser que nadie es perfecto con Oristrel, también significa mucho en su carrera. Tuvo programa propio en TV3, La Boquería.
Jordi, Ros y Beda Tarrasa, un fuerte aplaudiment para ellos, sisplau.
También flipamos mucho con él, porque luego llegaron muchos más trabajos. Ha puesto voz a dibujos animados, da ánimos a los concursantes en Got Talent.
Rey Enigma ha conseguido hacer tablas. Anatoly, ¿cómo ha visto a su contrincante?
Ahora también, como decías, le podemos ver en la película de reciente estreno, Espejo, Espejo, de Marc Crehuet, donde se enfrenta a su propio reflejo.
Hay que ser inclusivos.
Sí, yo soy inclusivo.
Yo soy inclusivo. ¿Tú eres inclusivo? Somos inclusivos. Pues venga.
Pues venga, él es Santi Millán.
Hombre, Santi, saludos, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotras.
Igualmente, bueno, vamos a decir que estos diálogos en el espejo, cuéntanos, es un poco metáfora, ¿no? Parece ser.
Bueno, es una metáfora total, es una metáfora además tratada en clave de comedia que yo creo que es como entran mejor las cosas, ¿no? Y es esa metáfora de esas voces interiores que tenemos. Aquí nos centramos en el antagonista, dijéramos, en esa voz antagonista que tenemos, que nos critica, que nos comenta, que a la hora de decidir comentamos con ella y al final quién se lleva el peso de la decisión. Y es esas discusiones, y Marc lo ha querido reflejar en conversaciones con el espejo, ¿no? Porque hay mucha gente que incluso lo hace, que se habla con el espejo. Pero imagínate que un momento ese espejo te responde y te dice pues lo idiota que eres o cómo te planteas las cosas de esa manera.
Bueno, yo creo que menudo susto nos daríamos todos, ¿no? Oye,
pues sí.
Eres como eres el directivo, ¿no?, de una empresa de cosméticos. Y,
sí.
Y bueno, no sé cómo te va, pero sobre todo creo que no sé si cómo son esos mensajes que lanza el directivo.
Es un directivo, claro. El directivo tiene 50 años, la empresa tiene 50 años y se enfrenta a un cambio de paradigma, no solo en el mundo laboral, sino en su propia forma de entender el trabajo y las relaciones personales y cómo se maneja con la gente, ¿no? Y se da cuenta de que está obsoleto, de que está viejo, que le llaman polla vieja, que es un adjetivo calificativo que me parece horrendo, y él lo lleva muy mal ese descubrir la percepción de los demás, porque claro, él tiene una percepción de sí mismo muy idealizada, pero poco a poco se va dando cuenta de que esa torre que se ha construido se va derrumbando y que no tiene ni cimientos.
Caray. Oye, Santi, creo que también es muy emotivo, ¿no?, para todo el equipo, porque sale Verónica Forqué.
Sí, la verdad es que sí. Fue su último trabajo en el cine y tuvimos la suerte de compartir con ella un día de grabación. Además, ella hace de mi madre. Y bueno, inevitablemente cuando veo esa secuencia, pues sí, te emociona el hecho de volver a verla, porque además era una mujer muy generosa.
Claro, yo lo que me planteo es si habrá estado, quitamos a Verónica, ¿por qué la dejamos encima de la mesa esa disyuntiva, ¿no, Santi? ¿O nunca os lo habéis planteado? ¿No vamos a tirar hacia adelante con ella? Era imposible sacarla, ¿no?, del elenco, sí, y no, de la trama,
sí,
¿no?
Pero además que, de verdad, yo creo que no se planteó en ningún momento, porque es un trabajo suyo, es un trabajo que desgraciadamente es póstumo, pero es un trabajo muy digno y creo que para celebrarlo y que la gente debe verlo. No pienso que fuera algo que debiéramos ocultar tras su muerte, al contrario, yo creo que es un genial trabajo que hace y que es para celebrarlo, porque además ella lo que le gustaba hacer era eso.
Claro, pues me parece muy bien y estamos deseando veros en esa cinta. Marta Zúñiga, Nacho Fresno están conmigo, Santi. Todos queremos preguntarte, así que adelante, Marta.
Adelante.
¿Qué imagen? Voy a disparar la primera. ¿Qué imagen devuelve el espejo de Santi Millán?
Pues la verdad es que la imagen al final no deja de ser de la percepción que tú tienes, ¿no? Que puede estar distorsionada completamente. Y yo tengo un problema, que yo sigo viéndome un chaval, pero no chaval, no, un niño. Y eso, que para ciertas cosas es muy positivo, por ejemplo, para mi trabajo, el hecho de enfrentarse al trabajo como un juego, como ese planteamiento infantil cuando nos disfrazábamos o cuando cogíamos roles, de cuando jugábamos a papás o mamás o a policías y ladrones, o que tú cogías tu rol y te lo llevabas al extremo y lo disfrutabas y no te preocupabas por muchas cosas, pues intento plantearme el trabajo así. Pero para otras cosas no va tan bien. No va tan bien, sobre todo cuando tienes 53 palos.
Claro, claro.
¿Es un
bueno
chaval?
No, pero es verdad que el síndrome de Peter Pan, esto de mirarnos, yo creo que a todos nos pasa que no acabas de verte como con la edad que refleja el espejo, ¿no?
Pues justo esto es lo que yo quería preguntarte, Santi, porque le dices a Marta que te ves en el espejo ese como un niño, pero la obra, la película, por lo que estás contando, es esa tan temida o manida o no sé ya qué crisis de los 50, ¿no? O sea, porque de repente parece como que a los 50 ocurre algo que realmente yo con 54 también, a mí no me ocurrió nada con los 50, yo sigo siendo igual de...
¿Tú no has tenido crisis?
Yo no, yo que creo que no he tenido crisis. Yo debo ser, yo soy tan pringado que no he tenido ni crisis, o sea, yo soy más tonto. O sea, entonces es verdad. O sea,
es una maravilla.
Pero de repente digo, pues con los 40 sí la tuve, no me acuerdo, pero con los 50 la verdad es que no. O sea, yo al contrario, me veo cada vez más mamarracho y más... y más todo, ¿no? Entonces, ¿cómo se casa eso contigo? Lo de que te ves el crío en el espejo, pero sin embargo todo es de los 50, la crisis de los 50.
Sí, no, pero la crisis existe, la crisis existe, y sobre todo precisamente cuando hay esta disfunción, ¿no? Cuando tu percepción no corresponde a tu realidad. Y yo a los 40 no, yo a los 40 los pasé y pensé, hostia, la crisis. Pero claro, los 40 ya era un poco antiguo, era un poco los antiguos 40, que ahora son como los nuevos 50, ¿no?
Sí.
Y en los 50 sí que hay una coyuntura de hechos, de que tus padres son mayores, de que tus hijos se vuelven adolescentes, de que hay ciertos cambios que tienes que asumir desde una posición adulta y que te obligan a colocarte en una posición adulta y te obligan un poco a olvidarte de ese niño, o por lo menos dejarlo aparcado en algunos momentos. Y es eso, es como cuando te quitaban el juguete y te decían, bueno, pues ahora hay que estudiar. Y dices, ostras, es que estudiar no me apetece, pero hay que hacerlo porque es tu obligación, y si quieres un bien mayor, pues tienes que hay veces que hay que hacer cosas que no te apetecen mucho, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que implica ser adulto.
Oye, Santi, de repente surge la pandemia, te cuentan que existe este guión, todo se paraliza, pero ¿qué impresión te dio solamente en el papel?
Pues yo ya conocía a Mar de un trabajo anterior, que habíamos estado colaborando en una serie, él como director, aunque no era un guión suyo, Y la verdad es que nos habíamos entendido muy bien. Y a mí me gustaban mucho sus formas de entender las cosas, sobre todo su forma de escribir, porque es trata temas que son candentes y que son interesantes, pero desde una clave de humor que le quita hierro a la historia y que no es nada pretencioso a la hora de contar. Y sobre todo porque plantea preguntas, pero tampoco te da moralina, ni te resuelve, ni te dice cuáles son las respuestas, ¿no? Yo creo que lo bueno es que cada uno vea, se plantee, y quien quiera plantearse respuestas se las haga, y quien no, pues mira, ha pasado un buen rato y no hay más. Y eso fue lo que me enganchó mucho del guión.
Qué bueno.
Santi, ¿es cierto que los ensayos fueron online
sí,
por aquello de la pandemia? ¿Os pilló en plena pandemia, en pleno confinamiento,
totalmente,
mejor dicho?
Totalmente, estábamos en confinamiento total y los ensayos fueron todos por Zoom.
Uh-huh.
El trabajo creativo, yo siempre he pensado que la presencia física es beneficioso, ¿no? El verte y el estar cerca a la hora de crear cosas, las sinergias son mejores. Pero bueno, lo que nos posibilitó el Zoom es tener más tiempo y más disponibilidad y algo inmediato. Así como para quedar, siempre tienes que juntar agendas y es como más complicado. Aquí todos estábamos en casa con pocas cosas que hacer y ostras, la verdad es que estuvo muy bien. Nos lo pasamos muy bien.
¿Qué cosas más raras hemos tenido que hacer, verdad, con el confinamiento?
Sí, es que las hemos olvidado, pero las hemos hecho.
Ensayar por Zoom. Es que realmente...
Y espérate.
Es que uno lo piensa y que ha pasado un año y medio, tampoco ha pasado más. Y a mí me lo dicen ahora y digo, esto es un chiste. O sea,
claro. Sí. Y hacer programas desde nuestras casas.
Sí, desde nuestras casas, sí, y que claro, todo falla. Claro. Y que bueno, pero de repente, yo qué sé, yo no sé si esto es bueno o es malo, pero la verdad a veces
diferente.
Pienso que es bueno porque realmente nos ha abierto unas posibilidades nuevas. Pero al final yo opino como tú, que creo que el contacto, sobre todo en estas profesiones, bueno, en general, es que es fundamental el trato, el contacto, el todo, o sea...
Sí, sí, totalmente, yo lo creo y bueno, nosotros también porque somos una generación que venimos de ahí, pero los paradigmas están cambiando y yo creo que el aislamiento de alguna forma es inevitable y parece un contrasentido. Cuanto más masificados estamos, más buscamos ese aislamiento y la forma de conectarnos con los demás de una forma como más profiláctica, como más segura, ¿no? Y lo que también nos ha demostrado el confinamiento es la capacidad de adaptación que tenemos.
Eso es, Santi.
De aborrecer las mascarillas, ahora hay gente
que no nos las quitamos.
Se siente incómodo, claro, quitándosela, claro. Y que le da como cierta seguridad o... Y sí, somos...
Y luego hay que buscar el lado bueno. Yo, por ejemplo, lo aprovecho cuando algo no me apetece. Digo, es que me da mucho miedo todo el tema del COVID. Y me dice pero si acabas de subir 7 historias a Instagram tirado por el suelo. Entonces digo, bueno, pero era un suelo recién fregado con lejía, ¿no?
Claro. Ya la excusa también es perfecta.
Claro,
¿no?
Pero es como, no, estoy muy agobiado, no puedo hacer esto y tal.
Oye, Santi...
Diles que ser coherente es muy aburrido.
Oye, Santi, te veremos por la tele también, en algún programa,
sí,
de talent show, ¿sí?
Sí. Mira, justo ahora empezamos el 12 de junio. Empezamos a grabar ya la octava temporada, que se nos une. Tenemos un nuevo miembro en la familia, que es Paula Echevarría, que se une
es verdad,
a Edurne,
sí,
Risto y Dani en el jurado. Y la verdad es que tenemos muchas ganas de verla y de que se junte a la familia y pasar un buen rato, porque la verdad es que es lo que hacemos. ¿No?
Claro que
un
sí.
Un buen rato.
Oye, pero Santi, una cosa.
Dime.
Realmente hay tanto talento, porque, claro, ya son muchas ediciones. ¿Hay tanta gente por descubrir?
Sí, yo creo que lo que me estás preguntando ya tiene la respuesta en sí mismo, porque es la octava edición, o sea que sí, imagínate, vemos 300 personas de media por edición, imagínate la gente que ya ha pasado por el escenario de Got Talent y gente con muchísimo talento, otros que no tanto, pero ya sabes que para poder deleitarse de lo bueno y saborearlo hay que comer algo malo de vez en cuando para notar contraste.
Eso es.
Pero sí que hay talento y en esta octava edición se va a volver a demostrar, porque yo esa duda Nieves, imagínate, cuando a mí me hablaron de la primera edición de Got Talent, donde aquí ya se habían hecho otros talent de cantantes y demás,
¿sí?
O el Tú sí que vales, que llevaba ya bastantes ediciones, fue la pregunta que hice, digo, pero realmente queda gente por descubrir, que ya claro, que no hayamos visto que... ya, si es que va a ser más de lo mismo. Y me dijeron, confía, y queda. Ahora ya solo hago que eso, confiar, porque siempre me han demostrado que lo hay y que en cada edición nos sorprenden.
Sí, hay gente con muchísimo talento. Bueno, oye, sí. Santi, pero queremos hablar desde luego de este espejo.
Sí, yo tenía una duda, y es, técnicamente ha sido muy complicado rodar con espejos.
La verdad es que sí. La verdad es que sí que ha sido complicado porque claro, es una película costumbrista donde los efectos especiales tienen que entrar dentro de la historia, no tienen que ser algo que te saquen de la naturalidad de los personajes, son efectos especiales que no están fuera de las emociones, sino están dentro de ellas. Y era complicado porque además a nosotros nos hacía que nos desdobláramos y que en algunas escenas nos viéramos réplica a nosotros mismos. Entonces, cada uno se buscó el sistema que mejor le iba. Yo me grababa mis réplicas, me las grababa en el iPhone, entonces les pasaba las pistas de audio al técnico y llevaba un pinganillo puesto. Y entonces él me iba lanzando las réplicas que oía solo yo para que no se colaran en sonido y así podía tener una conversación conmigo mismo desde el interior de mi cabeza, que era una metáfora también muy, muy bonita.
Oye,
y aparte de eso...
¿Sí?
Tenías que imitar los gestos en el otro lado. Cuando interpretabas el otro papel, tenías que acordarte más o menos de la coreografía para que todo encajara cuando lo montaran juntos. Era una idea de olla bastante importante.
Muy bien, Santi. Bueno, pues nada, perdimos hace tiempo a un médico, ¿no? Que esto yo lo desconocía. Sí. Pero oye, que hemos ganado a un artista muy completo, Santi, la verdad.
Sí, sí, además como médico no nadie sabe cómo iba a salir la cosa, o sea que...
Bueno, a ver el espejo, es igual hubiera dado un buen médico también.
Ay,
ese
oye,
espejo, ¿eh?
ese espejo, ¿no?
Igual queda un crío joven.
Pero hay mucho médico entre los artistas.
Mucho, sí.
Estoy recordando al Gran Wyoming, médico, a Carlos Herrera, médico, o sea, en fin, Santi... Que nada, que lo tuyo es el arte, es el artisteo, que te deseamos muchísima suerte desde este programa y que realmente, bueno, que arrases, por favor, Santi. Espejo,
vamos a intentarlo, no te prometo nada. Pero,
hay que ir al cine, hay que ir al cine y hay que ir al teatro.
Espero que la gente se anime, efectivamente, y que hagan planes de salir al cine, de ver
claro
la película,
que sí.
De tomar
que la cultura
algo,
es segura y hay que ir a los cines, a los teatros y a todas partes.
Sí, señor.
No, y además de segura, es divertida.
Claro que sí.
¿Qué más?
Oye,
¿qué
cuídanos
más?
A Edurne en Got Talent, que es una de las que va a participar en el superconcierto del Love Festival, es una de las grandes estrellas que va a estar ahí.
No te preocupes.
Mano a mano con Alejandro Sanz y todo, ¿eh? O sea, cuídanosla.
Pues que te cuides tú también, Santi. Un abrazo fuerte. Hemos llegado al final de esta segunda hora. Gracias a todos. Seguimos.